En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy acompañada en el control técnico por Mila Sánchez. Queremos empezar este espejo dando gracias por la apertura de la Puerta Santa y el inicio oficial del año jubilar en el convento carmelitano del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de los Ángeles, ubicado en el Cerro. Como sabrán, la Santa Sede les ha concedido un año jubilar, que comenzó el pasado mes de junio con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y se va a prolongar hasta la misma fiesta del próximo año. Ahora ya pueden acudir al monasterio a ganar la indulgencia, el perdón total de sus pecados y celebrar este jubileo. Las carmelitas están preparando muchísimas actividades y de todas ellas les daremos debida cuenta en este espacio. Además, nuestros obispos y los miembros del Consejo Episcopal están esta semana de convivencia en Collado Villalba para preparar el nuevo curso que ahora está comenzando. Estarán allí hasta mañana sábado, día 16, así que en cuanto podamos les ampliamos la información. Y también queremos dar gracias por todas las iniciativas que se están poniendo en marcha para ayudar a las personas. Talleres para inmigrantes en Getafe, grupos de acogida para familias afectadas por el consumo de drogas de alguno de sus miembros, charlas para matrimonios del Centro de Orientación Familiar, de todas ellas les hablaremos a lo largo de este espacio. Pero para empezar vamos a subrayar tres. Por un lado, la Parroquia Santa María de los Ángeles y los Misioneros del Verbo Encarnado van a realizar una misión popular que comienza hoy mismo a las 7:30 de la tarde y que va a traer un aire de fe renovado al barrio del Bercial en Getafe. El responsable, el padre José Gabriel Vicky, nos da algunas pistas.
Es una misión popular, vendrán unos 45 misioneros y tiene la finalidad de renovar la fe, el fervor y la fe de los ciudadanos de aquí del barrio, del Bercial, y bueno, dar una oportunidad a la conversión, a que se acerquen a Dios, a que conozcan que hay una parroquia, una iglesia, que conozcan más de la fe y dar esa oportunidad. Entonces los misioneros cada día visitan los domicilios, bendicen las casas de aquellos que quieran, se hacen actividades cada día.
Ya saben, desde hoy y hasta el 24 de septiembre, todos los días a las 7:30 de la tarde. Por otro lado, el obispo diocesano don Ginés García Beltrán presidirá una Eucaristía el domingo 17 a las 10:30 para inaugurar institucionalmente el Templo de San Salvador en Leganés, que después de 3 años cerrados ha vuelto a abrir sus puertas completamente restaurado. Esta misa, que será retransmitida en directo por la 2 de Televisión Española, contará con la presencia de autoridades civiles de la localidad y también de la región. Y por último, ese mismo día, el coro y la orquesta de la diócesis de Getafe, bajo la batuta de su director, Javier Ávila, convocan pruebas para los nuevos miembros. Para poder realizar la prueba hay que inscribirse previamente a través de un correo electrónico, así que tomen nota. Para el que quiera cantar en el coro, inscripciones@corodiocesano.es. Y para la orquesta, secretariaorquesta@corodiocesano.es. En fin, muchas noticias de actualidad que compartir con ustedes. Así que, queridos oyentes, vamos a empezar con la carta pastoral de nuestro obispo, don Ginés García Beltrán. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Día 14, ayer, día 15, hoy, la Iglesia nos hace mirar a la Cruz del Señor y desde la Cruz del Señor nos hace mirar también a María, a la Virgen, bajo la advocación de sus dolores. Es una fiesta muy celebrada en estos últimos días en diversos pueblos de nuestra diócesis. Hay pueblos que celebran la fiesta de su patrón, el Cristo, de la salud, de la esperanza, y también la fiesta de la Virgen Santísima. Por eso es un momento para mirar a la Cruz del Señor. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios que la cruz es lo que nos salva, es la sabiduría, la fuerza de Dios para nosotros. Sin embargo, él dice, lo que es necedad para los griegos y es maldición para los judíos, para nosotros es fuerza salvadora de Dios. Es así. Lo que muchas veces desde la sola inteligencia del mundo, cuando en la vida de los hombres no está Dios, podemos mirar a la cruz como una necedad. ¿Por qué hay que morir? ¿Por qué hay que sufrir? ¿Por qué existe la cruz? Es verdad que la cruz vacía es dolorosa, puede romper al hombre y también puede romper las comunidades, puede romper la sociedad. Por eso para algunos la cruz es una necedad. Hay otros, muchas veces nos pasa a los hombres más religiosos, que miramos a la cruz y decimos, es una maldición. ¿Alguna vez no te ha salido de dentro pensar, Señor, con lo que yo me porto contigo, con lo que yo practico en la fe, y sin embargo, ¿por qué la cruz es una maldición? Fijaros, una y otra, el que sea necedad y maldición, nos hace rechazar la cruz y lo que la cruz significa. Lo que era un signo de muerte se ha convertido en el signo más grande del amor. Nadie da la vida sino por aquellos que quieren. No hay amor más grande que entregar la vida por los amigos, nos dice el Señor en el Evangelio. ¿Sabéis cuál es la clave? La clave es que para entender la cruz tiene que estar el crucificado. Para que la cruz tenga sentido, tengo que abrazarme no a la cruz vacía, no a la cruz que es puro sufrimiento, sino a la cruz con el crucificado que da sentido al sufrimiento. Esto es lo que María nos dice también al pie de la cruz. Es cuando ella recibe el encargo de ser la madre de la Iglesia, la madre de la humanidad. Por eso es en la cruz donde se da la fecundidad del hombre. El Señor nos da a su madre como madre nuestra y hace que nuestra vida sea fecunda, porque le saca el aguijón a la muerte para darnos la promesa, la esperanza de la vida eterna. Un saludo y que paséis una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en el poder salvífico de la cruz. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con nuestro primer invitado del programa de hoy, que es de lujo. No todos los días tenemos el privilegio de contar con nuestro obispo auxiliar, don José María Bendaño, en el Espejo Diocesano. Hoy hemos querido traerle a este programa por dos motivos. El primero, porque ha estado realizando un curso de formación en Roma destinado a obispos primerizos y queremos que nos cuente qué tal le ha ido. Y el otro motivo es que está reunido con don Ginés y los vicarios episcopales en Collado Villalba y queremos sonsacarle a ver qué nos puede adelantar de las previsiones para este curso. Muy buenas tardes, don José María, y gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, en primer lugar, cuéntenos brevemente por qué se fue a Roma, cuánto tiempo ha estado y a quién estaba destinado este curso de formación.
Pues este curso estaba destinado para los nuevos obispos, los obispos que hemos sido nombrados por el Santo Padre y ordenados en los últimos meses de este año 2023. Y hemos acudido obispos de todo el mundo, en torno a 240 y divididos en cuatro grupos, África y Asia, y América y Europa. Y acabo de llegar. Uh-huh. Ha sido toda una semana y preparándonos en el ministerio episcopal en una iglesia sinodal.
¿Y qué temas han ocupado el centro de las jornadas?
Pues los temas, el obispo como el pastor del diálogo, de la comunión, de la unidad, se nos ha hecho un llamamiento pues a todo lo que supone la vida interior, cuidar la vida interior, la cercanía con el Señor, con su palabra, con el pueblo de Dios, y siempre pues estar muy atentos a la presencia de Dios en medio de nuestro pueblo.
Uh-huh. ¿Y cómo debe ser un buen obispo o un obispo adecuado en este marco que estamos viviendo del sino y del año sinodal?
Pues se subrayaba también la actitud de la bondad, la acogida, la hospitalidad, la escucha y estar muy atentos a fomentar la fraternidad. Estar en una iglesia que tiene que estar en salida, una iglesia que tiene que avivar su vocación misionera, porque para eso es la iglesia. La vocación de la iglesia es el anunciar a Jesucristo crucificado y resucitado.
Uh-huh. Una parte importante de este tiempo que ha pasado en Roma ha sido el contacto con otros prelados de la iglesia, ¿no? Que como bien ha dicho, pues eran en torno a 200, que viven realidades completamente distintas a las nuestras en España. ¿Podría compartir cómo ha sido esta experiencia y en qué le ha enriquecido?
Paloma y los que estáis oyendo, una experiencia de verdadera catolicidad. Es encontrarte con obispos de todo el mundo y de situaciones muy difíciles donde, nos decían los prelados, están pues anunciando a Jesucristo en circunstancias de auténtico peligro, de auténtico riesgo de su vida, pero ahí están. Recuerdo que uno de los obispos nos decía, mira, nos podrán exiliar, desterrar, nos podrán amenazar, nos podrán quitar todo, incluso nos pueden quitar la vida, pero no a Jesucristo, que es el tesoro de nuestra vida. Y eso, en una Europa adormecida y a veces que cuesta sacar a flote pues lo que es la grandeza de ser cristiano, esto ha sido una gran viveza para los pastores que estábamos allí, y eso hay que comunicarlo, como nos decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, la alegría es misionera y esa alegría hay que compartirla.
Bueno, tú bien lo estás diciendo, que Europa está un poco adormecida, se está viendo esto. Yo no sé si habéis analizado las causas, ¿no?, de ese adormecimiento en las vocaciones en Europa, del catolicismo, de la fe, y ese desplazamiento que está habiendo hacia los territorios, digamos, del sur del mundo.
Está viendo, Paloma, un desplazamiento, como dices, pero un avivar la vocación al sacerdocio, las vocaciones a la vida consagrada, a las vocaciones religiosas. Los seminarios en países de Asia están llenos. Incluso nos decían que se van a crear nuevas diócesis porque por la abundancia de vocaciones en Asia y en África. Europa se mantiene, probablemente que necesita avivar, y está la fuerza de la oración, la fuerza de la presencia con el Señor, la invocación al Espíritu Santo y sobre todo el testimonio de los cristianos, que es lo que se nos compartía en estos días también, porque el Santo Padre acaba de llegar de Mongolia, como saben, y hace unos años, muy pocos años, 4 o 5 años, que había 15 católicos, ahora hay algo más de 1.400. ¿Y cómo ha sido eso? Pues el Espíritu Santo, la gracia de Dios, pero la fuerza del testimonio, la viveza del testimonio, diría el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, testigos creíbles de Jesucristo.
Eso es lo que hace falta hoy en día, efectivamente. Nos lo había dicho el Papa también a los jóvenes, ¿no?, en la Jornada Mundial de la Juventud ese verano, lo ha repetido cantidad de veces, ¿no? Y bueno, y vosotros os habéis encontrado con el Santo Padre en esta semana que habéis pasado en Roma. No sé, ¿cómo se encuentra? ¿Os ha dado consejos para ser mejores obispos o buenos obispos?
Se encuentra su movilidad algo disminuida, pero va con el bastón ese que lleva unas ventosas allí y se mueve bien, su cabeza perfectamente, y nos ha dicho, pues ha insistido mucho en la cercanía, la palabra cercanía con Dios. Un obispo tiene que rezar, un sacerdote, un sagrado, cualquier seglar, el pueblo de Dios, la importancia de la oración, cercanía con Dios, cercanía con el obispo, la cercanía entre los sacerdotes, cercanía con el pueblo santo de Dios. Entonces, que estemos cerca, tenemos que estar cerca, y la fe se contagia desde el contacto, el persona a persona, el tú a tú.
Bueno, creo que todo lo oído y precisamente esas palabras de cercanía que te ha transmitido el Papa estos días ha venido a reforzar pues la labor que llevas desempeñando desde que eras seminarista, al servicio de los pobres, los que sufren, los al final los que más te necesitan, ¿no? Y por eso también, nada más volver de Roma, pues has querido conocer esos territorios diocesanos devastados por la Dana. Cuéntanos qué ha pasado.
Pues estuve celebrando a Nuestra Señora de los Santos en Móstoles anteayer, y cuando terminé la Eucaristía, continuación de esa Eucaristía, me fui a Villamanta, que es donde ha fallecido uno de los señores, y luego los lugares cercanos, pues la ermita de Villa del Prado, Nuestra Señora de la Poveda, el Álamo, Aldea del Fresno. Lo que yo vi en Villamanta, qué drama, todo destruido, casas llenas de barro, de lodo, más de 2 metros de altura llegó el agua. Decía el testimonio de una señora, José María, porque sabía nadar, estaba en la sala viendo la televisión con mis nietas y de pronto 2 metros de agua, nadando hasta la chimenea de la barbacoa para subir a los tejados, la gente en los tejados. Gracias, dice, salimos por la ventana. Un sufrimiento y una fortaleza, y luego la cercanía del pueblo, la cercanía de la parroquia, las autoridades, la Guardia Civil, la Policía, Protección Civil, la Comunidad de Madrid, se han portado y se están portando, porque luego me fui a un centro donde están, reparten comida todos los días, comida caliente, porque hay muchos afectados. Pues es poner en práctica la misericordia y el ejercicio del buen samaritano, Paloma. es lo que hay que hacer.
Efectivamente, sí. No solo los sacerdotes o los obispos, sino todos los laicos también, ¿no? Nos llamaba el Papa a todo el mundo. Bueno, y decíamos allí, también... Sí, dime.
Sí, sí. No, que sí, está todo el pueblo de Villamanta volcado y los pueblos vecinos también de Toledo y toda esa zona ayudando, que es algo que nos afecta a todos. Y desde eso, pues ahí brota, volvemos a lo que a decir lo que comentaba antes, la fuerza del testimonio en las palabras y en las obras.
Bueno, decíamos también que queríamos, ¿no?, que nos adelantaras, porque ahora estás de convivencia con los obispos y con el obispo y con los vicarios en Collado Villalba, y aunque llegasteis el miércoles y solo han pasado pues un par de días, a lo mejor nos puedes adelantar alguno de los temas que vais a tratar.
Pues el tema fundamental que queremos y estamos trabajando es el plan pastoral para el 2023 al 2025, cuando será el año de la esperanza, el año jubilar de la esperanza. Y vamos continuando con el plan de evangelización que se elaboró en el 2019 hasta el 2022, un plan que ha durado 4 años, también a consecuencia de la pandemia. Y entonces, ¿cómo continuar el plan de evangelización y cómo un nuevo plan desde pues el directorio, la iniciación cristiana, que la gente se encuentre con Jesucristo y avivando la pastoral sacramental y todo lo que se está llevando a cabo, evangelización en las parroquias, pero sobre todo la vocación misionera, salir y anunciar a Jesucristo en tantos lugares que hay sed de Dios, que no conocen a Dios, ahí nos llama la atención y es una llamada que nos hace, creo, el Señor, los jóvenes, tantos jóvenes que están ansiosos de conocer a Jesucristo y ahí tenemos que estar nosotros.
Efectivamente.
Por ahí va a ir este año.
Señor obispo auxiliar de Getafe, ya no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y transmitir este mensaje de esperanza para la Iglesia. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias, Paloma, y que Dios os bendiga a todos y a todos los oyentes. Adiós.
Y dejamos a don José María Bendaño, pero no los mensajes de esperanza, porque de eso va el próximo tema de este espejo. Como les decíamos al principio del programa, hoy queremos compartir un mensaje de esperanza que nos llega desde la parroquia San Eugenio, en Getafe, donde ha comenzado un grupo de ayuda a familias que han tenido que afrontar el problema de la adicción a la droga de alguno de sus miembros. El grupo Fortaleza, que así se llama, es el primero de esas características en nuestra diócesis y está coordinado por un matrimonio experto en estas lides y que quiere compartir su experiencia con nosotros. Muy buenas tardes a ambos y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, si te parece, Feli, que eres madre, esposa, vamos a comenzar contigo porque quizá eres tú la más implicada en este grupo y la que pueda transmitirnos mejor esa experiencia, ¿no?, de ayuda y de fortaleza. Nos gustaría empezar contando qué son esos grupos de familias anónimas al que pertenece el grupo getafense Fortaleza o cómo podrían también definirse y a quiénes están destinados.
Pues mira, si me lo permiten, lo primero que me gustaría mencionar, ¿no?, es la definición de adicción, ¿no?, porque a veces estamos muy confundidos. Y esto, si me permites, te lo voy a leer textualmente. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia sustancias, actividades o relaciones. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se ven implicados factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Entonces esto quita un poco el mito, ¿no?, que tenemos de que la adicción es por vicio, porque no tenemos suficiente fuerza de voluntad. Hay algo patológico, hay algo que impide poder seguir adelante si no tenemos herramientas, ¿no? Los grupos de FA somos personas que estamos afectadas por el problema por el problema que causa el abuso de las sustancias, ¿no? Y además en estas reuniones son reuniones abiertas que pueden ir personas que estén afectadas, que sospechen que en su entorno hay esta problemática, ¿no? Y y para coger herramientas y poder recuperarse. No, no tenemos en cuenta ni la raza, ni la tendencia religiosa, ni la política. Somos abiertos. Tampoco estamos metidos en ninguna afiliación, ni somos una entidad política, ¿no? Es un grupo donde van padres, madres, hermanos, hermanas, que están afectados emocionalmente por esta problemática, ¿no? En ella se comparte pues, los sentimientos, las actitudes, las reacciones que tenemos ante este problema.
¿Y cuáles dirías tú que son esas características comunes, esas actitudes de las familias que acuden en busca de ayuda a FA, que son familias anónimas, y en vuestro grupo concreto getafense, Grupo Fortaleza?
Pues yo te puedo decir que cuando yo acudía a familias anónimas, ¿no? Lo que me sentía era, tenía un sentimiento enorme de culpabilidad, ¿no? Por lo que estaba sucediendo alrededor mío, de responsabilidad por lo que se producía en mi entorno, ¿no? En mi casa, en mi trabajo, ¿no? Me avergonzaba lo que pudieran pensar de mí, ¿no? Cuando supieran que tenía esta problemática, ¿no? También sentía miedo, ¿no? Miedo por lo que yo había futurizado, ¿no? Lo que yo había proyectado que iba a pasar. Pero sí que es verdad que aún sigo yendo, cuando voy y estoy yendo, lo que veo es eso, ¿no? Los matices más importantes son esos, el miedo, la vergüenza, la culpa, la responsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro grupo, gracias a Dios, nos sentimos liberados, nos sentimos acogidos, queridos y comprendidos, sobre todo, ¿no? Entonces, pues dan un aliento de esperanza y de recuperación, ¿no? Y de fe, ¿no? Para seguir y saber que aunque hay una problemática, también hay una solución.
Sí, al final son grupos de esperanza. A mí me gustaría, porque tú dices, da igual la religión que profeses, la raza, el país, el idioma, da todo igual, ¿no? Porque al final compartís este problema o esta enfermedad común de alguno de los miembros de la familia. En vuestro caso particular, ¿qué papel ha tenido la fe?
Para nosotros la fe ha sido muy importante, ha sido uno de las bases, ¿no? Porque en este programa uno de los pilares fundamentales es un poder superior que cada uno lo entiende como ellos perciben, pero en nuestro caso ha sido la fe, ¿no? Entonces, esa fuerza que la cruz te da, esa fuerza que te transmite Jesús, a nosotros nos ha ayudado muchísimo, nos ha ido abriendo puertas con puertas, aun cuando a veces el camino era muy, muy difícil.
Bueno, a mí me gustaría que mucha gente que nos esté escuchando, que seguro que tiene este problema en sus familias, acudieran a este grupo que tenéis en Getafe. Danos la manera de acceder, un teléfono de contacto, cómo asistir a este grupo que está en la parroquia San Eugenio, en Getafe.
Bueno, pues si quieres decir eso, que estamos en... La ventaja que tenemos es que estamos en San Eugenio, en Getafe, muy cerca de Getafe Central. Ese era uno de los motivos que queríamos el grupo. Su motivo es que, bueno, hay más grupos en lo que es la Comunidad de Madrid, pero no había un grupo como tal en lo que era el sur, en todo lo que era el cinturón sur, y eso hacía, bueno, pues que en nuestro caso pues tuviéramos que desplazarnos muy lejos para ello. Entonces, bueno, el estar aquí en San Eugenio, en Getafe, cerca de Getafe Central, pues estamos muy bien comunicados para lo que es Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, etcétera, etcétera. Y bueno, más allá de eso, decir que hay un teléfono de contacto, si queréis, para contactar con nosotros.
Sí, dínoslo.
Es el 647-83-9304.
¿Lo repetimos?
Sí, 647-83-9304.
Vale, pues con ese teléfono nos vamos a quedar porque se nos acaba el tiempo de la entrevista y también del programa. Feli y Antonio, muchísimas gracias por tener la valentía de compartir vuestra experiencia y por poner en marcha este grupo en la diócesis de Getafe. Estoy segura de que ayudará a muchísimas personas que nos estén escuchando. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias a ti y hasta luego.
Pues con esta interesante entrevista terminamos por hoy. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.